Qué placer es saludar cada jueves a Ana Gómez, abogada y presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues cómo voy a estar feliz de que me recibas así.
Hombre, qué menos.
Feliz de estar con vosotros.
Bueno, hoy que estamos hablando de las mujeres emprendedoras, tú, Ana, ¿esa venia del emprendimiento la tienes o no?
Tengo porque, a ver, los abogados, como yo, pues somos emprendedores a nuestra manera, ¿no? Así que también va por todas las mujeres autónomas y abogadas que hoy deberían también de estar de celebración.
Venga, pues las felicitamos también desde aquí, una vez que hemos hablado con Ana, que también es una mujer emprendedora y que nos ayuda cada jueves a resolver las dudas que tienes en el ámbito laboral. Como primer paso, ya lo hacemos casi como un protocolo específico, vamos a recordar con García las vías de comunicación que tienen los oyentes.
Vías de comunicación Peña que no cambian en Madrid Trabaja. Tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, ese número de WhatsApp donde nos pueden mandar notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues si estás preparada, Ana, que hoy tenemos mucha materia, incluso alguna fuera de las consultas de actualidad sobre la que te vamos a preguntar tu opinión. Así que vamos a empezar rápidamente, ¿te parece?
Me parece muy bien. Vamos a ello.
Venga, García, la primera de las preguntas.
La primera consulta es de Tania, que nos cuenta que trabaja para un hotel, trabaja como cocinera. Le hicieron en principio un contrato eventual de 4 meses, empezó en el mes de enero y estuvo hasta el 15 de marzo, cuando comenzó la crisis del coronavirus. Ahora ya se ha reincorporado después de ese ERTE al 60% de la jornada, porque el 40% sigue dentro del ERTE. Su contrato termina el 8 de diciembre y se pregunta si deberían renovarle por 6 meses más para cumplir con esa obligación de mantenimiento del empleo.
Bueno, Tania, sí, espero que nos esté escuchando. Estamos, yo creo que mezclando cosas, porque ella tiene un contrato eventual. El contrato eventual tiene una duración por ley. De manera que si el 8 de diciembre expira ese contrato, la empresa no está obligada a renovar, salvo que tenga realmente la voluntad de renovarlo, o quiera. Así que mucho me temo que el 8 de diciembre, salvo que la empresa exprese su deseo de renovarla, lo hará, pero no está vinculada por el compromiso de mantenimiento del empleo de los 6 meses, ¿vale?
Pero Ana, lo que sí ocurre es que, sobre todo, yo no sé en el periodo del ERTE parcial, pero en el periodo del ERTE completo, ¿no le deben prorrogar por el tiempo que ha estado en ERTE completo?
Bueno, sí, pero es que yo creo que lo han hecho, porque ya nos ha dicho que era de 4 meses.
Ah, correcto, correcto, ¿sí?
Entonces,
correcto.
A mí me da la sensación de que ya han contado. Y curiosamente, el 8 de diciembre se cumpliría el año. Normalmente los contratos eventuales tienen una duración máxima de un año. Los hay con el que no, dicen otra duración, pero normalmente es de un año. Así que yo creo que el 8 de diciembre se cumpliría el año, la duración
claro.
máxima.
Vale, vale. Correcto. Entonces no había entendido yo bien la cuestión. Ahí ha estado ágil Ana. Vamos con las...
¿Tantas horas?
No, bueno, nos cuesta a todos, pero bueno, que en este caso, en fin, que ha quedado muy claro y evidentemente esa fecha tendrá que estar pendiente de lo que le diga la empresa. García, la segunda.
La segunda consulta es de Pilar. Nos cuenta que tenía un ERTE aprobado hasta el pasado 1 de octubre. Que su empresa le comunicó que se lo iba a ampliar y que ahora ha recibido una carta del SEPE en el que se le reconoce la nueva prestación por ERTE desde el día 10 de octubre. Su pregunta, Ana, es qué sucede con esos días que quedan en el aire, que si podría reclamarle a la empresa que le pague pues esa semanita.
Bueno, lo primero decirle a Pilar que efectivamente a quien tiene que pedir responsabilidad es a la empresa. Estando en ERTE e ininterrumpidamente, como está ella, y además de los prorrogados a partir del 1 de octubre, el SEPE lo que ha dicho a las empresas es que tenían que presentar una solicitud colectiva de prestaciones de desempleo hasta el 20 de octubre, fecha máxima, ¿no? De manera que ahí ha debido de pasar algún problemilla que a lo mejor la empresa lo puede aclarar con ella, porque es muy extraño. A mí también me extraña lo que le ha pasado. Entonces, yo le aconsejo a Pilar que se dirija de manera oficial mediante un burofax, otra manera que conste que sea que expresamente ha reclamado estos 10 días, porque la empresa es la primera responsable de cubrirle esos 10 días. Si está en ERTE, tiene que cobrar prestación por desempleo. Y seguramente la empresa se lo pueda solucionar.
Vale. Bueno, pues tenemos también buenas noticias en este segundo caso, en el sentido de que hay solución. Es decir, que puede ejercer los mecanismos que le ha comentado Ana. Enseguida volvemos contigo, Ana, que vamos a hablar precisamente de emprendimiento.
Muy bien.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, abogada, por supuesto, y vamos con la tercera de las preguntas.
Sí, vamos con esa consulta, Peña, de un oyente que nos cuenta que cuando empezó esto del coronavirus, él tenía contrato de un año con una ETT, con una empresa de trabajo temporal, y le quedaban aún 5 meses de contrato, pero la ETT no respetó eso, nos dice, y de la noche a la mañana le echaron de la empresa. Encima, además, nos cuenta que, al menos bajo su juicio, la ETT actuó de mala fe enviándole un documento donde prácticamente, si firmaba, se estaba autodespidiendo, y que, claro, que él no quería firmar eso, y que no firmó, y que, de hecho, ha denunciado. Y la pregunta que tiene para Ana es si qué puede hacer ahora, si ve que esa denuncia va a ir bien o no va a ir bien para él.
Bueno, cuando dice denuncia, me genera al menos la duda de si se está refiriendo a ir a la inspección de trabajo o que realmente ha presentado una reclamación por el despido.
Yo creo que es lo segundo, porque sí, después continuó mandando más mensajes y creo que incluso está asesorada o asesorado, no sé si era hombre o mujer, por un abogado al respecto.
Muy bien, eso es lo que tiene que hacer. Que hay que hacer proselitismo de los laboralistas.
Ahí está, claro. No, y además es que cuando uno considera que se ha vulnerado sus derechos, a quien primero tiene que consultar es a una persona experta en la materia para que nos confirme o no si estamos en lo cierto.
Entonces, yo lo que le puedo decir es que tal y como pinta el tema, tiene derecho a que se califique esa extinción de contrato que le llevó a cabo la ETC como un despido improcedente.
Sí.
Cuando menos. Porque es verdad que en el momento en el que le cesaron, yo no sé si se había aprobado ya, y creo que no, la famosa limitación de los despidos por causa COVID.
Bueno, es que otra de las cosas que nos cuenta, que ya te digo que en principio es complicado porque nos mandó varios mensajes después de comunicarle que lo íbamos a debatir contigo. Una de las cosas que nos dice, aunque no lo explica muy bien, es que parece que la ETT le había despedido con posterioridad a ese decreto, pero que en la vida laboral se lo hicieron con fecha anterior.
Esto es un poquito extraño, ¿no?
Que dice que precisamente la abogada lo primero que hizo fue pedir la vida laboral de esta persona y que se dieron cuenta que la baja en la seguridad social había sido con fecha anterior a la comunicación.
Fíjate.
O sea, que un poco lío todo esto.
Sí. Bueno, desde luego, si puede demostrar, evidentemente lo va a poder demostrar, que la comunicación es posterior, con lo cual todo eso la abogada que le está asesorando lo introducirá en la reclamación correspondiente de despido.
Claro, claro. ¿Sí? Pues, o sea, que en tu opinión, en principio, bueno, siempre hay que dar un margen a que el juez pueda determinar, pero en principio, digamos que le ves posibilidades, ¿no?, de prosperar.
Sí, claro que le veo posibilidades. No tiene ningún sentido lo que hizo la empresa. Además, cuando uno tiene un contrato temporal de un año y se lo terminan anticipadamente, eso solo puede ser un despido.
Claro, claro, lógico.
Así que tiene todas las de ganar. Aquí lo único que habría que pensar un poco con más reflexión es si podría alegar una nulidad sobre la base de la limitación de despidos realizados por causa que justificaría un ERTE.
Ya, claro. Sí, o sea que eso ya, pero bueno, yo creo que ella, la persona que nos ha escrito quería conocer tu opinión, un poco supongo que para contrastarla con respecto a la abogada que le está asesorando.
Pues seguramente que lo hace fenomenal esa profesional. Lo único que quería yo apuntar es que es cierto que cuando estalló el estado de alarma en marzo, muchas ETTs resolvieron contratos. ¿Sabes?
No bueno, dije... ETTs y las que no son ETTs, o sea, quiero decir.
Pero como el caso es de una ETT, pues
sí.
Yo suscribo a las ETTs.
Sí, sí, no, lo digo.
Hay ETTs fantásticas, ¿eh?
No, no, sí, además lo digo, Ana, porque aquí, si recuerdas, hemos resuelto también otras consultas que se referían a otro tipo de empresas. O sea, que ha habido de todo. En ese momento de incertidumbre del inicio del estado de alarma, hubo un poco de todo en la forma de actuar de algunos, y por supuesto, unos fueron mejores que otros. Eso.
No, no, yo por puntualizar y porque no quiero generalizar y que se entienda mal, las ETT son un espejo de las empresas, porque evidentemente claro, se dedican a seleccionar a los trabajadores, ¿no? Entonces, si las empresas clientes todas empezaron a cancelar las órdenes de servicio, las ETT lo que hicieron en ese momento, muchas de ellas, era guiarse un poco por lo que hacían las empresas, terminar los trabajadores temporales.
Claro. Sí, sí, además tenemos una noticia que tenemos ahí prevista para comentar en alguna mesa de redacción que habla precisamente de cómo ha afectado fundamentalmente a trabajadores temporales la crisis del COVID-19, o sea que es que efectivamente es un tema del mercado laboral en general en España, ya sea del tipo que sea. Javi, que hay otra pregunta.
Vamos con la cuarta pregunta de este jueves, de un oyente que nos dice que le han despedido en su empresa después de realizar un ERTE y que llevaba la actividad organizada desde hace solo 3 meses. Él llevaba más de 15 años en esa empresa y ahora se excusan en que el despido es por causas objetivas, nos dice, para ahorrarse su sueldo, ya que han puesto a una máquina nueva que entiendo que hará su trabajo. Tiene entendido este oyente que no le pueden despedir en 6 meses después de un ERTE y por eso ha presentado ya una denuncia y la pregunta para Ana es qué posibilidades tiene de que su despido se declare improcedente.
Bueno, pues honestamente es que todavía tenemos tan poquito recorrido con esta complicada cuestión de si los despidos objetivos producidos en época del COVID son improcedentes o nulos, que solamente le podría decir lo que yo pienso. Yo pienso, tras reflexionarlo bien y además con mis colegas, comentarlo, que los despidos no van a ser nulos, no van a ser nulos, serán improcedentes, ¿no? Entonces, esta persona pues ha hecho bien en reclamar, por supuesto, y al final pues seguramente le darán la improcedencia o quizá, porque todavía no está todo dicho en esta cuestión, el juzgado donde toque o el Tribunal Superior le dé la nulidad.
Claro.
Pero acordaros que los 6 meses, como hemos dicho muchas veces en el programa, no supone una prohibición de despedir. Eso es a efectos de las exoneraciones de cotizaciones.
Claro, claro.
Si la empresa ha hecho este despido antes de los 6 meses, tendrá que devolver las ayudas, por lo menos del contrato de esta persona.
Claro. Y
luego está el efectos del despido de este chico. Y entonces, yo creo, y me atrevería a decir un poco mi opinión personal en este punto, que ese despido se calificará de improcedente y, por lo tanto, tendrá o la indemnización o el derecho a volver a la empresa, porque es una opción que corresponde, por lo general, a la empresa.
Perfecto. Pues yo creo que está aclarado y hablábamos de mujeres emprendedoras. Tenemos a Ana, por supuesto, pero tenemos también a Paola García, así que vamos a hablar con ella. La tenemos ya preparada la quinta, ¿no, Javi?
Sí, y sabes que son muchos los oyentes que nos escuchan relacionados con el mundo de los recursos humanos. Una de ellas es Raquel, que nos cuenta que es responsable de recursos humanos de una cadena de pastelerías, que estuvo escuchando el programa de la semana pasada y que hablábamos de la reposición de la prestación por desempleo desde el 1 de octubre en caso de prórroga del ERTE por fuerza mayor. En caso del ERTE por limitación, también consume paro, nos dice, pero no le queda claro si en este caso también se repone esa prestación. Y además tiene otra pregunta. Por otro lado, ¿sería posible que convivan un ERTE por fuerza mayor y uno por limitaciones? Que le daba la sensación que en nuestra última respuesta apuntábamos a que podían convivir.
Pues a esta oyente le vamos a agradecer su fidelidad, ¿no? Nos ha escuchado
sí,
la semana
claro.
pasada y esta también. Qué bueno. Y entonces, bueno, para empezar, diciéndoles sobre el tema de la prestación por desempleo. La reposición, o mejor dicho, la norma está pensada para que ya a partir del 1 de octubre todos los trabajadores en ERTE, ya sea el ERTE por fuerza mayor prorrogado, ya sea el ERTE nuevo, limitativo, impeditivo, ¿vale?, empiecen a consumir paro. Así que en el caso que nos preguntaba ella, como estaba hablando de un ERTE limitativo de actividad, efectivamente también se les aplica a ellos y a partir del 1 de octubre los trabajadores que perciban la prestación están consumiendo paro futuro. Acordaros que dijimos la semana pasada, y ahora lo recuerdo, que para intentar proteger al colectivo más vulnerable por el COVID se ha previsto que si esos trabajadores que ahora mismo están consumiendo paro vuelven a solicitar una prestación de desempleo antes del 1 de enero del 2022, por un despido declarado improcedente o un despido objetivo o una extinción de contrato temporal, a esos se les va a permitir la reposición de la prestación por desempleo, ¿vale?
¿Qué es la reposición? ¿Que van a poder acumular los meses que han cobrado?
Eso es. Que no consumen días de paro para la duración de la prestación, ¿no?
Vale. Pero si son despedidos después del 2022, ya sí.
Eso es, ya sí. Y luego también se ha previsto, como es lógico, que a partir del 1 de octubre del 2026, también ya evidentemente, si en ese momento, a partir del año 2026, que han pasado 6 años desde este momento, vuelves a solicitar una prestación de paro, evidentemente tampoco habrás consumido paro, porque es que las prestaciones se calculan
sobre los 6 últimos años.
Los 6 últimos años, así es.
Claro. Vale,
bueno,
perfecto.
Que no se me olvide, porque había hecho 2 preguntas.
Sí, la de la compatibilidad de los 2 ERTEs.
Sí, pueden convivir. Lo que no se puede es beneficiar de 2 ERTEs al mismo tiempo, pero lo que quiere decir es que estando en un ERTE de fuerza mayor, digamos estructural, el prorrogado, ¿no?, puede surgir una disposición sanitaria por las autoridades que te impidan la continuación de la actividad y entonces tengas que solicitar, te veas abocado a solicitar un ERTE impeditivo o limitativo de tu actividad. Y en ese momento, bueno, pues entonces tus trabajadores transitarán a este otro sub-ERTE por fuerza mayor, que es el limitativo o impeditivo. Por lo tanto, pueden pedir. No tienes que renunciar al de fuerza mayor.
Perfecto, pues tenemos la última, Javi.
Sí, terminamos con la consulta de Jaime. Además, nos cuenta una situación bastante complicada porque nos dice que no está cobrando nada, que le sacaron de un ERTE, pero que tampoco está realizando ese trabajo. De hecho, su jefe le pidió que renunciara, que firmara una renuncia voluntaria y que al transcurrir tan solo unos días le daría de alta de nuevo en otra empresa, pero que él se negó a firmar y que el pasado 3 de noviembre le envió un mensaje de que ese día 5 de noviembre, es decir, hace tan solo unas semanas, se tenía que incorporar a trabajar. Pero llega ese día, va a su puesto de trabajo y le dice su jefe que no, que le corresponden 5 días de vacaciones y que se los coja. Total, pasa esa festividad, esos días de vacaciones, y de nuevo se presenta en su puesto de trabajo, se reúne con su jefe y su jefe le dice que como no hay actividad, que él tiene pensado que va a cerrar y que ya le llegarán los papeles. Pero cuando iba para su casa, le comunica a través de un mensaje que su contrato se reducía tan solo a 8 horas semanales y que le dice además que no le puede incluir en un ERTE porque ya una vez que le ha sacado no le puede volver a meter. Y claro, la pregunta de Jaime es qué puede hacer ante esta situación, Ana.
Bueno, primero pedirle a su jefe que se aclare, ¿no, Ana?
Pobre Jaime, sí. Se llamaba Jaime, ¿no? Jaime, el oyente, ¿o
Sí,
no?
sí, 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 sí.
La verdad es que me ha tocado con buen empresario, ¿no? El periplo es tremendo. Entonces, vamos a ver, no es cierto lo que le dice la empresa. La empresa, una vez que le ha sacado el ERTE, le puede volver a afectar. Lo que pasa es que tiene que tramitar otro ERTE. Claro, entonces el empresario no quiere hacer eso. Y eso está mal hecho. Pero es que el Jaime puede ahora mismo denunciarle ante la inspección por todas las fechorías que hemos oído, una detrás
Sí,
de la otra. Y
sí,
desde
sí.
luego yo le animaría porque este hombre, pues, hombre, no sé por qué, porque es un sesgo de género totalmente y puede ser una mujer. Pero no creo que se pueda tolerar que se trate así de mal a la gente, ¿eh?
Desde luego, desde
Por
luego.
muchas penurias que estemos pasando, que están pasando la gran cantidad de empresas en este momento, y eso es verdad, ¿no? Pues, que le traten así. Entonces, él que acuda a la inspección de trabajo y desde luego que se asesore bien si le han despedido o no, porque eso, fijaros que con la información que nos ha dado, yo no me ha quedado muy claro si él podría reclamar por
Yo
despido.
creo que no lo tiene claro ni él. Vamos, creo que no lo tiene claro
¿Ves?
ni su jefe, te diría.
¿Verdad? ¿Ves? Pero no vengas, pero ahora ya no hay trabajo.
Sí,
Vas a
sí,
recibir
sí.
los papeles y ahora las vacaciones. Lo mezcla todo un popurrí.
Sí, sí,
Pero
sí.
estamos hablando de personas y de familias detrás, así que es muy
Y
trágico.
de las cosas de comer, o sea que
Eso.
nos reímos más por el jefe que por el trabajador, que con el trabajador nos tendríamos que poner a llorar, la verdad. En fin, bueno, Ana, ya antes de despedirte y sin que suene nuestra mesa de redacción, sí te quería comentar una sentencia que hemos conocido, vamos, te la va a comentar Javi, y
Vale.
nada, y en 30 segundos nos das tu opinión así, sin haber leído la sentencia, porque como siempre tenemos la información de prensa. Así que, Javi, ¿en qué consiste?
Nada, muy rápido. Un juzgado de Barcelona ha reconocido el derecho a percibir la prestación extraordinaria por cese de actividad a un autónomo en pluriactividad que interpuso, con el asesoramiento de ATA, una demanda por haberle rechazado su solicitud de prestación al entender que en ningún momento la ley excluía explícitamente a este colectivo de estas ayudas, una reivindicación que venía haciendo ATA desde hace tiempo relacionada con la prestación por cese de actividad.
Y sobre todo de las personas que están en pluriactividad, es decir,
Eso es.
compaginando el ser autónomo con el trabajo para una empresa, por así decirlo, ¿no? En principio la mutua lo había negado porque consideraba incompatible el cobrar la prestación con seguir trabajando para una empresa. ¿Qué te parece, Ana?
Bueno, me parece una sentencia muy positiva para todo el colectivo de autónomos en nuestro país, que es un colectivo importantísimo. Me parece también que hay que ser prudentes porque es una sentencia que se dicta en la instancia, quiere decir por un juzgado, y cabe recurso de suplicación, ¿no? Normalmente este tipo de sentencias de temas de seguridad social, que puede traer mucha cola, se impugnan, es decir, que vamos a esperar que haya recurso, con lo cual habrá que esperar todavía para hablar con profundidad de la importancia de esta sentencia. Pero así, sin más, les diré que el juzgado que ha emitido esta sentencia, lo conocemos los laboralistas muchos, muy buen juez. Es un juez que se estudia mucho las cosas y lo que más me ha gustado, porque he tenido la oportunidad de leer la sentencia, me la habéis mandado, es cómo se expresa el magistrado sobre la normativa. Tiene expresiones tan graciosas y de verdad que merece la pena leerlo, ¿no?
Sí,
Habla
sí.
de antinormativa. Hay cosas muy graciosas, pero ¿por qué? Para hablar de una realidad. Y es
Claro.
que la normativa que hemos tenido durante estos 8 meses, aparte de ser una auténtica cascada una detrás de otra, es que las ha habido complejas. Y este tema de la prestación por cese de actividad, que no sé si los oyentes están familiarizados o no, es una especie, para que lo entienda la gente, de desempleo para los autónomos, ¿no?
Sí.
Entonces, permiten a los autónomos que han reducido facturación o que han tenido que dejar de trabajar por el COVID, cobrar una prestación que las abonan las mutuas. Por eso la mutua aquí ha sido la que ha impugnado, ¿no?, en el juzgado
Ya.
y estuvo disconforme.
Claro.
Muy interesante.
Muchas gracias, Ana. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.